Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Hoy es viernes 21 de agosto, bienvenidos a una emisión más de Libertópolis por la tarde. Para mí, José Fernando Elena Boyer, es un gusto para acompañarlos un viernes más en compañía de Dafne Posadas, con un programa muy especial. Dafne, buenas tardes.
Buenas tardes, José Fernando, y muy buenas tardes a todas las personas que desde ya nos están acompañando a través de las diferentes plataformas en las que transmitimos este querido programa de Libertópolis por la tarde. Recuerden que ustedes pueden enviarnos sus comentarios a través de Facebook Live, también pueden enviarnos a través de Periscope. Los invitamos a que también sigan todas las redes sociales de Libertópolis en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también pueden seguirnos a nosotros en nuestras propias redes personales. A José Fernando lo encuentran como @JF Orellana Wer,
¿verdad? @F Orellana Wer,
y a mí me pueden encontrar como @DafnePosadas en Twitter. Y pues bueno, hoy la verdad es que, así como decía José Fernando, sí, tenemos un programa que es muy especial. Bueno, todos nuestros programas son muy especiales porque los hacemos, además que los planificamos así durante toda la semana, intentamos identificar cuáles son los temas que podrían llamar la atención. Este programa es particularmente especial, o sea, es más especial de lo que generalmente suelen ser nuestros programas, y es principalmente por dos razones. La primera es porque es un programa que prácticamente desde que empezó el coronavirus, es un programa que yo tenía la intención de hacer, y es un programa que al final pues íbamos postergando la fecha porque queríamos encontrar el momento ideal para poder traerlo para ustedes. Y entonces, este es un programa que ya les estoy diciendo así como más o menos algunas señales, pero en realidad este programa es un programa en el que vamos a traer a dos personas, o tenemos a dos personas que nos van a compartir sus experiencias de cómo fue vivir ese periodo de tiempo con coronavirus, cómo se enteraron que tenían coronavirus, cuáles fueron los medicamentos que ellos tomaron, cuál fue ese sentimiento de contarle a sus familias o las personas con las que vivían que tuvieron coronavirus. Y traenemos a dos personas que son muy cercanas a nosotros. Uno de ellos es Paulina Santizo, que ella siempre nos acompaña generalmente aquí en este programa, y el otro es Ignacio Gracioso, que es un colega amigo de José Fernando, y nos van a contar ambos sus experiencias. Pues como ustedes comprenderán, por lo menos Paulina todavía está enferma, y entonces por esta razón hicimos pregrabada este segmento de entrevista con los dos, tanto Paulina como Ignacio. Pero durante la segunda hora de este programa vamos a estar live, así es de que pueden escribirnos sus comentarios y estaremos comentando pues respecto de ellos, y estaremos ampliando un poco más, un segmento de noticias más en línea de lo que solemos hacer, más político, ¿verdad, José? Pero este programa de verdad es un programa que tenemos muchas ganas de hacerlo desde hace muchísimo tiempo, y esperamos que ustedes puedan disfrutar de él tanto como nosotros lo hicimos.
Así es, Dafne. Yo creo que, hay muchos temas importantes detrás de este programa. Nos hemos enfocado mucho en el análisis político, y vamos a seguirnos enfocando en el análisis político de esta situación, en la cual ha habido muchos oportunistas que han querido pues sacar su tajada de poder, sacar su pasito de pastel y disfrutarse el gran botín que el Congreso de la República les aprobó, e incluso algunos diputados involucrados en todo esto. Pero dejando a un lado eso, Dafne, poniendo en pausa, por una hora nada más, pero poniendo en pausa el análisis que semana a semana les traemos del acontecer pues político de todo lo que está pasando con relación al tema de la pandemia, a su manejo, creo, Dafne, que este programa es un programa más enfocado en lograr crear una especie de empatía, pero empatía a la inversa. ¿A qué me refiero yo? Me refiero a que muchas veces hay muchas personas que están cundidas de miedo por contraer esta enfermedad, porque hay una asociación directa y casi automática entre me da COVID y me voy a morir. Esa es casi la asociación directa que suele haber, cuando realmente sí, muertos ha habido y continúa habiendo alrededor del mundo, pero son los menos de la totalidad de personas a las cuales les da coronavirus. Entonces, sin demeritar el hecho de que hay algunas personas, particularmente aquellas que tienen algún padecimiento preexistente, son de la tercera edad y precisamente su sistema inmunológico está más debilitado, o personas que por algún padecimiento tienen el sistema inmune debilitado, en términos generales, Dafne, sí te digo, este programa creo yo que, pues como ya dijiste tú, pasaste el chisme, es pregrabado por la agenda de Paulina y de Nacho y de Ignacio, que pues está algo complicada para hoy, pero vamos a leer sus comentarios y todas las dudas que ustedes nos dejen en la segunda hora. Creo yo, Dafne, y me adelanto con una conclusión, después de haber pues compartido con ellos en esta conversación, yo sí te digo que pues espero, y es la intención creo yo de ambos respecto a nuestros radioescuchas y escuchas alrededor del mundo, sea por YouTube, por Facebook, por Periscope, por donde nos escuchen, que después de esto pues tengan una percepción, porque no es una opinión, una percepción mejor formada de, pues, qué puede ser tener coronavirus. Y que digo, qué puede ser tener coronavirus, porque el caso de Paulina y el caso de Nacho son casos completamente distintos. Completamente distintos, porque incluso Paulina, como decías, nos trae la noticia minuto por minuto teniendo la enfermedad ahorita. Entonces, yo creo que eso es con lo que me quedo de la entrevista, pero pues bueno, los dejamos con la entrevista. ¿Ustedes tienen algo más que decir antes de que los dejemos con la entrevista?
Sí, José, que al final ese vínculo que tú hacías de me enfermo de coronavirus está directamente ligado, me voy a morir de coronavirus. Obviamente no queremos quitarle la gravedad a la enfermedad, hemos insistido sobre este punto en todos los programas, de verdad que cada vez que hablamos sobre este tema del coronavirus, que prácticamente todos los viernes desde marzo, desde el 13 de marzo hemos estado hablando de este tema de alguna u otra forma, pero indistintamente no estamos eliminando esa importancia del virus. Obviamente tenemos que seguirnos cuidando, pero lo que hemos dicho tú y yo en otras oportunidades es que la cultura del miedo es una cultura del silencio, y mientras este tipo de historias no se hagan visibles, este tipo de experiencias no sean escuchadas, este tipo de vivencias no sean compartidas, vamos a seguir teniendo miedo. Y entonces yo lo insisto mucho durante la entrevista, que este tipo de conversaciones que tenemos, que vamos a tener o que ustedes van a poder escuchar en unos minutos con Paulina y con Ignacio, es una conversación que se da y que se suele dar en chats, en grupos familiares, en grupos de trabajo, en grupos de amigos, pero no es una conversación que tienen los medios de comunicación. Y en este sentido, para nosotros, para José Fernando y para mí, contribuir a ejercer esta libertad con responsabilidad, contribuir a eliminar esa cultura del miedo, parte de conocer estas experiencias. Es de que esperamos que les guste tanto como nosotros, los dejamos para que puedan compartir con nosotros durante esta hora esta entrevista con Ignacio y Paulina. Por favor, quédense con nosotros, porque durante la segunda hora de este programa vamos a estar live, vamos a leer todos sus comentarios, vamos a hacer unos comentarios de esa entrevista, y traemos pues también el análisis político que tanto nos gusta a nosotros y también a ustedes de Libertópolis por la tarde. Así es de que quédense con nosotros, vamos a un corte y cuando regresemos entramos con la entrevista con Paulina y Nacho.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Aquí en Libertópolis por la tarde, estamos muy emocionados, pues ya les comentábamos y les adelantábamos en el editorial que pues hoy tenemos un programa en el que va a ser una conversación un poco más natural con dos amigos, dos colegas con los que tenemos mucha confianza, y además pues la intención es un poco ir desmitificando el coronavirus, es un poco como ir identificando que enfermarse de esta enfermedad no es producto de una irresponsabilidad, sino es algo de lo más normal que puede ocurrir. Puede ser ocurrir en un descuido, o puede ser que yo estuviera tomando todas las precauciones del caso y al final pues resulté contagiada de coronavirus. Y muchas veces uno ni sabe dónde, ni cuándo, ni en qué momento particular es que uno se logró infectar, ¿verdad? Entonces, pues para eso tenemos hoy dos ya les comentábamos, ¿verdad? Los amigos, los colegas, que estamos muy emocionados de que nos puedan comentar cuáles han sido sus experiencias particulares y pues que también nos logren. Estas son conversaciones al final que suceden con mucha frecuencia en chats o en conversaciones más privadas, pero creo que traerla a un espacio como Libertópolis por la tarde nos va a permitir ir identificando que efectivamente esto es una enfermedad, ¿verdad? Y no es nada de lo que uno se tenga que sentir culpable. Así es de que muchas gracias por acompañarnos, Paulina Santizo, que ya estaba la semana pasada con nosotros, que de hecho la intención de la editorial de la semana pasada era un poco esto, pero decidimos hacerlo en un espacio más grande y con un invitado más también, Ignacio Gracioso. Muchas gracias, Pau, y muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos.
No, hombre, gracias a ustedes.
Hombre, gracias. Pues,
creo que tengo el mismo suéter de la semana pasada, no crean, tengo más ropa.
Creo que Paulina ya es casi que host por adición del programa, lo frecuente que está. Pero a ver, Paulina, Nacho, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hay pues muchos temas acá. Cuando se habla del coronavirus y de padecer el coronavirus, hay una especie de estigma, hay una especie de situaciones que están en el ambiente que llevan a las personas, por ejemplo, a no querer decir que tienen coronavirus por lo que otras personas van a pensar de ellas, a no querer decir que tienen coronavirus por miedo a perder sus trabajos, a no querer decir que tienen coronavirus por cualquier serie de estigmas alrededor de ello, que los llevan a no tratarse, a no consultar con un médico, a automedicarse o incluso simplemente dejar que pase el tiempo y en casos de personas que pertenecen particularmente a los grupos de riesgo, pues terminan falleciendo precisamente por eso. Así que, Dafne.
Y yo creo que antes de entrar a discutir, pues ya digamos las particularidades de cada uno de sus casos, es importante recordarle a la audiencia que obviamente pues ahí sí que hemos visto a través de estos 5 o 6 meses que llevamos ya con la enfermedad, que cada uno de los casos de las personas que se infectan pues pueden ser diferentes. Hay unos que sienten ciertos síntomas, hay otros que tienen otros síntomas completamente diferentes, hay algunos que literalmente pues únicamente se sienten cansados o algunos que son asintomáticos. Entonces, importante como hacer o identificar esas particularidades del caso. Pero antes de entrar en materia, pues a cada uno de sus experiencias y que Pau, que todavía está enferma y nos va a contentar un poco de esto, pero digamos, yo creo que es bien importante porque muchos de nosotros, José Fernando, yo, algunos de los que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook, en Periscope y demás, pues muchos de nosotros estamos guardando todas las precauciones del caso. Estamos utilizando nuestra mascarilla casi prácticamente todo el tiempo, nos lavamos las manos, y a mí me miran ahí a cada rato echándole alcohol a todo lo que está a mi alrededor. O sea, realmente hay muchos protocolos que uno está implementando para intentar pues evitar el contagio, obviamente reconociendo que incluso con todas las medidas que uno está teniendo, eso puede llegar. Entonces, yo creo que una de las primeras preguntas que creo que es importante resolver es que ustedes nos compartan más o menos qué protocolos estaban implementando ustedes dentro de sus familias y demás, para que nosotros podamos saber, ¿verdad?, si podemos reforzarlos o si, pues incluso tomando todas las precauciones del caso, vamos a llegar a enfermarnos. Entonces, empecemos, si quieren, con Ignacio, que pues es ya está en una etapa, ya salió de la enfermedad y ya está un poco más relajado, y pues Pau ahí con su tosido nos confirma que sigue en la lucha, ¿verdad? Pero Ignacio, contanos un poco sobre qué estaban haciendo ustedes en tu familia.
Sí, pues gracias, Dafne. En lo personal es curioso porque yo era muy, muy precavido, realmente tomaba muchas precauciones. Y mi esposa incluso me molestaba un poco que era exagerado, que le tenía miedo al virus, esto antes de resultar positivo. Y yo le decía que realmente no era un miedo, sino que simplemente si había un riesgo, digamos, corriendo libremente en la sociedad, me parecía que, digamos, había un costo muy pequeño de tomar las medidas, lavarme las manos, desinfectar, alejarme de personas, y que el beneficio podía ser grande, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, me infecté. Y una de las lecciones tal vez más grandes es que, y creo que es bueno comunicarlo y que la gente lo sepa, es que realmente las medidas, y pues yo los invito a que las sigan tomando, pero el riesgo no se elimina, el riesgo solo se reduce, ¿verdad? Entonces, si lo pudiera hacer, volvería a ser igual o más cuidadoso, pero eso, ¿verdad?, no quiere decir que no no que eliminemos a cero el riesgo. Hay historias tristes de abuelitos o personas que llevan 3 o 4 meses de salir de sus casas, sin salir de sus casas, y de alguna manera se infectan y no sabemos cómo. En cuanto a las medidas específicas, pues yo realmente no salía más que tal vez una vez a la semana a la oficina con mascarillas. Veía a mi familia una vez a la semana, almorzábamos al aire libre y realmente no sé dónde me infecté. Como les digo, considero que era bastante cuidadoso y cauteloso. Y entonces yo creo que yo, pues digamos, para resumirlo, yo diría que tomaba un poquito más de precauciones que el ciudadano promedio. Y aún así, pues, como ven, el riesgo no desaparece, pero sí en general me considero que fui bastante cauteloso.
Pau, contanos tú en tu experiencia, que digamos es una experiencia que yo tengo un poco más de conocimiento porque hablamos casi que a diario, ¿verdad? Entonces, pues sé de las varias medidas que tú y tu familia habían implementado y que literalmente pues no veían a nadie, ¿verdad?
Sí, no sé, yo al día de hoy me sigue pareciendo como medio surreal, no solo el hecho de vivir en una pandemia, sino que aparte como que a uno le da la enfermedad de la pandemia. No, pues mira, la verdad es que en mi casa yo vivo con mis 2 hermanas y mis 2 papás, y realmente yo, desde que quitaron las restricciones de las placas, sí había estado yendo a trabajar todos los días, de lunes a viernes, pero aún así, en la oficina era como que un espacio compartido, pero así como grande, así como no como cola, pero es un lugar amplio, o sea, no tenía yo como que un cubículo que compartiera con nadie. Siempre tenía mascarilla ahí, pues me la quitaba para tomar agua, o si estaba tomando café, como que para darle un trago, y ahí me la iba poniendo, así. Y de ahí también como que desinfectaba, mi mamá me había comprado unos wipes como de, no de Lysol, pero así como para desinfectar. Entonces desinfectaba como que mi escritorio cuando llegaba y tal, me lavaba las manos también como que siempre, y realmente iba del trabajo a mi casa, y tal vez pasaba al súper o a echar gas una vez a la semana, si mucho, no, o sea, realmente no hacía, trataba de evitar de salir como que lo más posible. Y pues nada, aquí en mi casa, por ejemplo, si pedíamos comida o tal, siempre la desinfectábamos antes y no pasábamos como que la comida en los mismos empaques que te lo traían, sino que como que lo separábamos, los desinfectábamos todo antes de ponerlos pues para comer, y realmente no salía más de lo necesario. Trataba, o sea, pues hasta el día de hoy, bueno, ahorita no puedo salir de mi cuarto, pero de hoy sigue siendo algo que implementamos, del no salir, el tratar de evitar cualquier tipo de interacción que no sea, o sea, que no sea necesaria. Realmente como que sí mantengo mis salida, digamos, más que al súper o algo que necesite, y lo más limitado posible.
Yo creo que, a ver, si con algo me quedo, con lo que dicen Nacho y con lo que dice Paulina, es que al final de cuentas, esta es una cuestión experimental, en el sentido de que hay medidas que han ido siendo pues recomendadas por médicos. No quiero mencionar a la OMS, pero la OMS con algunos de sus aciertos, la OMS, y por expertos en el tema de infectología y manejo de enfermedades contagiosas, particularmente enfermedades que son tan fáciles de contagiarse como el coronavirus, que es un virus que se transmite por el aire, principalmente por el aire. Entonces, en ese sentido, son tantas las oportunidades con las que uno se puede tocar para contagiarse, que los digo yo, por ejemplo, estar en un lugar, en un supermercado, y que una persona que uno no se da cuenta tosa, y solo el hecho que tosa ya dejó las partículas en el aire. Al final, son tantas los momentos en los cuales uno se puede contagiar, que como dicen ustedes, al final uno puede tomar más o menos de medidas dependiendo de su aversión al riesgo. Al final es voluntad individual el definir cómo cada uno se cuida. Yo sí soy mucho del criterio de que sí, el gobierno puede dar recomendaciones. El caso, por ejemplo, yo sé que no se pueden comparar directamente, pero el caso de Corea del Sur, por ejemplo, me parece importante, en el cual desde la semana 1 dijeron, bueno, a la semana 2 dos mascarillas se van a mandar a cada una de las personas que habita cada hogar, se les van a mandar paquetitos de alcohol en gel, ya está en manos de cada quien decidir qué medidas toma adicionales, si sale o no sale, si hace o no hace. En ese sentido, quiero entrar a la parte de cómo se dieron cuenta, porque muchas personas el gran miedo que tienen es, bueno, ¿cómo sé yo si estoy contagiado o no? Mencionaban ustedes dos que se habían aislado, que estaban intentando no ver a su familia, de hecho llevaban meses sin ver a su familia. Hay muchas personas que pertenecen a grupos de riesgo, particularmente viejitos, personas con diabetes, personas con obesidad, que están completamente aislados precisamente por eso, y que, por ejemplo, una persona una persona que no tiene ningún síntoma que pudiera evidenciar que tiene coronavirus, deja de irlos a visitar por esa incertidumbre si lo tiene o no lo tiene. En ese sentido, pues, ¿cómo se dieron cuenta? Si quieren, empezamos para seguir con el orden, con Nacho y después con la Pau.
Pues yo recuerdo muy bien el día que empecé a sentir síntomas, fue un viernes. Algo curioso es que ese viernes, pues, corrí en la mañana 8 kilómetros, me sentí súper bien esa mañana. Recuerdo que terminé de correr y dije, qué buena corrida, ¿verdad? O sea, mi capacidad pulmonar en ese momento estaba al 100. Y otra cosa curiosa es que, bueno, mi primer síntoma fue un retorcijón como a las 11 de la noche. Yo estaba metido en mi cama, mi esposa pues ya durmiendo, yo como que a veces se queda viendo artículos o algo en el celular y sentí un retorcijón, pero fue súper curioso porque ese día particularmente, comimos súper sano, cenamos una sopa de verduras, almorzamos pollo con verduras. Entonces, la verdad, desde ese primer retorcijón lo sospeché, porque dije, me parece raro que tenga síntomas intestinales cuando comimos súper bien el viernes, y hay otros viernes que uno a veces pues pide algo, pero ese viernes particularmente comimos sano. El sábado amanecí sintiéndome no al 100, digamos. Amanecimos un poco tarde, tal vez como a las 8. A las primeras no le dije nada a mi esposa, como a las 10 le dije, mira, no me siento muy bien, creo que me voy a aislar. Ella no quería aislarse, me dijo, no hombre, no sea ridículo, seguro tenés otra cosa. Y como a las 11 de la mañana ella bajó a la recepción a traer algo, y cuando ella regresó ya estaba encerrado en mi cuarto, porque creo que no en todos los casos, obviamente, pero normalmente en los casos sintomáticos, uno normalmente lo sabe, ¿verdad? Ha leído tanto los síntomas, y yo al menos había leído mucho de la enfermedad, que cuando tuve un poco de cansancio y un como retorcijón o un signo intestinal, pues lo sospeché muchísimo. Y ahí empezó, y pues, en fin, seguí aislado por 10 días más, pero como me di cuenta, en mi caso me empezaron los síntomas intestinales, que fueron, en mi caso, un poco fuertes. Me duró, pues, la diarrea como 2 semanas, ¿verdad? Tal vez de mis síntomas más fuertes.
Wow.
La mía fue totalmente diferente. Yo, a ver, hace una semana, cabal, el martes, amanecí así con un poquito de dolor de garganta, así acá, pero poquito, así leve. Entonces, yo dije, o sea, puede ser, yo casi no me enfermo, yo la verdad es que estoy súper sana, pero me acuerdo que hace como 2 o 3 años, la última vez que me enfermé así como heavy, me dio infección de garganta. Y acá le estamos con Darwin en la U, y seguro se acuerda que yo pensé que me iba a morir. Pero pues nada, como que amanecí con un poquito de dolor de garganta, solo cuando tragaba, pero no era mucho. Pero solo. Entonces yo dije, tal vez es eso, porque el viernes anterior, que había habido un montón de frío y que había llovido un montón y había estado como que súper feo el clima, en la noche que me bañé en mi casa, como que se había acabado el gas, entonces me tocó bañarme con agua fría. Y me lavé el pelo, entonces me dormí con como que el pelo mojado, y yo dije, bueno, tal vez es eso, y como hay como cambios de clima así extraños, dije, bueno, podría ser, pero mejor le digo a mi mamá. Entonces le dije así como, mamá, mira, tengo un poquito de dolor de garganta, no es mucho, pero no sé, o sea, podría ser por es que me bañé fría, no, ni fría, helada, y pero no sabemos, mejor no sabe qué, o sea, mejor miremos. Y entonces, claro, como que le escribí a mis jefes que me sentía un poquito, que tenía un poquito de dolor de garganta, y que nada, que, o sea, que yo prefería como para mi paz mental, y el hecho de que también como que, no sé, yo creo que si lo pudiera hacer como otra vez todo, lo haría todo igual, y para poder como evitar estas interacciones realmente innecesarias, porque al final no sabía. Entonces, bueno, pues me quedé en mi casa. Eso fue martes, y de ahí al día siguiente, entonces empecé a tomar ibuprofeno y Tylenol, nada más. solo como para el dolor. Y entonces, al día siguiente, ya mi mamá, ya, o sea, ya le hablé al doctor y me dijo que igual que me quedara en mi casa y que siguiera viendo cómo se desarrollaba esto. Yo de verdad quería que fuera una infección de garganta nada más. Entonces me quedé, ya ese día me quedé en mi cuarto, porque el martes sí estaba como que en mi casa y bajaba a almorzar y así, pero ya ese día sí me quedé en mi cuarto y mi mamá me dijo que mejor lo tratáramos como si fuera en la incertidumbre que no sabíamos, pues porque ahí sí mejor prevenir. Y uno nunca sabe, y como es algo que todavía no terminamos de entender al 100% y seguimos como sin saber cómo va el asunto, entonces pues me quedé en mi cuarto y ese día, el miércoles, se me puso como peor el dolor de garganta, y de ahí el jueves que amanecí, sí me sentía súper mal, estaba como igual, como cansada, me dolía mucho la garganta, me dolía la cabeza, me sentía así como... Y tenía también como congestión, entonces ese día fue el día que me fui a hacer la prueba y ya pues me dieron los resultados y ya como que, pues ya al saber qué es, ya uno se queda un poco, pues no más tranquilo, pero mínimo no andas como entre ¿será qué? ¿Será que no? ¿Qué hago? Y bueno, pues de ahí ese día fue que perdí como que el gusto y el olfato. Porque eso también era algo que yo estaba viendo, así como que solo me duele la garganta, pero todavía puedo sentir la comida, todavía puedo leer las cosas, pero pues ese día que uno ya me dio el resultado de la prueba, y dos, como que ya no le sentí sabor a mi cena, dije, no, o sea, fijo, y nada, o sea, la verdad es que a mí dolor de estómago o diarrea y así, no me dio, cero, fiebre tampoco, que era también algo que estaba como pendiente, tomándome la temperatura cada rato para ver si me iba a dar fiebre o no, porque yo había oído de personas que pues les daba fiebre. Entonces, entonces todo empezó literal con un dolorcito de garganta.
Bien curioso escuchar las dos experiencias, ¿verdad? Porque del lado de Ignacio, literalmente el virus fue prácticamente un estomacal, ¿verdad? Ya van a entrar como en las particularidades del resto de síntomas, cuáles fueron sus peores días y todo, pero al final, o sea, y creo que no lo hicimos a propósito de escoger dos personas que tuvieran síntomas tan distintos, ¿verdad, José? O sea, fue algo así que sucedió al azar, pero es bien valioso identificar eso, que los síntomas pueden ser completamente diferentes dependiendo de cada una de las personas, y hay dos cosas que a mí me llaman la atención y que creo que lo escuché hoy de Ignacio, pero también lo he escuchado platicando con otras personas por chat o lo que sea, y es que uno sabe cuando es algo diferente. Igual Pau decía, uno sabe que algo está mal, porque claro, o sea, uno se conoce, uno literalmente uno convive con su cuerpo todos los días, pues no hay otra forma de existir, pero uno se conoce y al final uno va sintiéndose de una forma extraña. Yo tengo una conocida que me decía, mira, a mí solo me dolió la cabeza, o sea, me dio coronavirus y solo me dio la cabeza, me dolió la cabeza. Y entonces, o sea, yo pudo haber sido una migraña, pero fue coronavirus. Entonces, al final la importancia de estar bien pendiente de uno mismo, de reconocer cuando es una situación un poco diferente. Y también creo yo que vale la pena hacer hincapié en cómo uno se tiene que ir conociendo, porque, por ejemplo, yo soy alérgica al frío, así como lo oigo. Suena súper ridículo, pero soy alérgica al frío. Entonces, incluso yo me despierto en la mañana, literalmente me despierto, y como duermo súper tapada, saco mi piecito de la cama y ya estoy estornudando, o sea, porque soy alérgica al frío, así soy. Y entonces, pues sobre todo con este tipo de climas que está súper lluvioso, que se pone muy helado por las tardes o por las mañanas, entonces a mí me empieza una estornudadera rara, me da un dolor de garganta que ya prácticamente convivo con él. No me ha dado coronavirus, pero quiero pensar que si en algún momento me da, yo voy a reconocer cuándo es una situación que no es...
7 veces.
Sí, o sea, y esa es otra cosa, yo soy súper hipocondriaca, entonces casi que yo le escribo a veces a José Fernando, le digo, José Fernando, creo que hoy sí, y nunca ha sido, ¿verdad? No, siempre se me quita como a las 2 horas el síntoma, lo que sea, y bueno, eso es bueno, o sea, es bueno estar consciente de eso al final, porque la única forma de saberlo es, como en la experiencia de Ignacio y de Paulina, atacarlo de primas a primeras. Eso por un lado. Y yo creo que ahora, importante continuar la discusión porque en tu caso, Ignacio, vivís con tu esposa, en tu caso, Pau, vives con tu familia Y creo que también una de las grandes preocupaciones de nosotros es, por ejemplo, venir a nuestros trabajos y enfermar a nuestros colegas, o estar en nuestra, vivir en nuestras casas y enfermar a las personas que queremos, ¿verdad? Porque no sabemos, dentro de las particularidades que tiene el virus, de qué forma va a atacarlos a esos seres queridos, ¿verdad? Entonces, cuéntenos si digamos en tu caso, Ignacio, tu esposa se enfermó, y en tu caso, Pau, si alguien más de tu familia se enfermó. Y creo que también, agregado a la experiencia, cuéntenos un poco de cómo asimilan esa de recibir la noticia de que efectivamente tenés coronavirus. Porque, por ejemplo, ya Ignacio nos va a contar, pero en el caso de Pau, ella me había entregado un paquete unos días antes de que ella se empezara a sentir mal, y entonces me escribe rapidísimo como, mira, me acaba de resultar positivo de coronavirus. Y sí había como una especie de shock, ¿verdad, Pau? Entonces, cuéntenos un poco cómo es recibir esa noticia. Y sigamos con el orden, ¿verdad? Ignacio primero y luego Pau.
Ok. Pues en mi caso, como les estaba contando, me encerré inmediatamente. Eso fue un sábado mi esposa Cristi trabaja en un hospital. Entonces, obviamente, ella dejó ir al hospital. Y pasé 10 días encerrado en mi cuarto. Porque Cristi no estaba enferma. Al día 10 se hizo la prueba y resultó positiva, o sea que ya fue asintomática. Ahí una prueba más de qué tan diferente nos puede dar a personas de la misma edad. Ella sintió un domingo un poco de sueño. Me recuerdo que me dijo, pues estamos separados, pero me mandó un mensajito, me dijo que se iba a dormir y sintió un poco de dolor de espalda. Esos fueron todos sus síntomas. Así que yo traté de evitarlo lo más posible. Realmente creí que no habíamos evitado contagiarla, pero no, ella resultó positivo. Y algo pues interesante, y creo que va en la línea de lo que han dicho algunos estudios, es que ella no generó anticuerpos, o al menos se hizo la prueba de anticuerpos después, y no tenía anticuerpos, y yo tenía anticuerpos muy altos. Entonces, pues, ¿verdad? Eso va en la línea con lo que hemos escuchado, de que entre más síntomas tengamos, eso tiende a significar que generamos más anticuerpos. ¿Y cómo me enteré? Pues nada, mi papá es médico, me dijo, espérate unos 4 o 5 días antes de hacerte la prueba, porque queremos estar seguro de que la tenés, y entre más avanzado, pues va a ser una prueba más certera. Obviamente me empecé a tratar como que ya tuviera el virus, y fui un día al hospital. En mi caso fui a La Paz de zona 14, me ingresaron a la emergencia, que eso es algo que deben de saber. Si van a ese hospital, los van a ingresar a la emergencia, aunque no tengan síntomas graves, y eso va a generar, pues, no solo el gasto del examen, sino una serie de gastos médicos. Pero en mi caso, pues, estaba esperando un negativo, honestamente. Les mentiría si les digo que no me asusté cuando me dijeron que era positivo. Sobre todo en ese momento en junio, cuando me dio a mí, creo que pues uno había como escuchado de menos historias y de menos personas, y en lo personal pues me duró un poco el miedo un par de días. Después la verdad es que me relajé poco a poco conforme iba avanzando la enfermedad, pero no lo creí. O sea, digamos, fue una etapa como clásica de primero negación, después tratar de aceptación, después a uno hasta casi que le da risa, pero sí fue una... La verdad es que les mentiría si le digo que me lo tomé así como, ay, sí, una gripe más. Es mentira, me asusté y me duró el susto un par de días.
¿Y tú, Pau, cómo fue en tu experiencia? Que yo lo viví más cerca, ¿verdad? Obviamente no estuve ahí a la par tuya, pero contanos, porque sí fue, es bien importante, y estas historias son bien valiosas, pues, porque al final lo que decía al principio, ¿verdad? Son historias que suceden en chats, que suceden en conversaciones que son privadas, pero no son conversaciones que tenemos generalmente en los medios de comunicación. Y en la medida en la que más personas van escuchando ese tipo de historias, vamos haciendo que se vaya perdiendo el miedo, porque, claro, no se pierde. O sea, el ejemplo de Ignacio dice, tuve miedo, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma, tener más acceso a información, experiencias y eso, pues sí, de alguna forma te, no sé si te da un sentimiento de tranquilidad, pero que queremos escucharte, Pau.
Dafne, y es que, perdón, pero es que al final es humanizar la vivencia del virus. Porque es que es muy fácil, yo me meto ahorita a internet y en la página de Oxford sale 22 millones de casos, 559.106. Pues bueno, sí, pero Paulina ponía hace unos días, y yo estoy ahí, o sea, yo soy uno de esos numeritos. Entonces, por eso creo que es valioso esto, pero Pau.
Uno, literal, el día que me salió a mí positiva la prueba, yo viendo si habían puesto estadísticas de las pruebas positivas y así. Pues nada, entonces yo me empecé a sentir mal el martes, e igual no sabía, pero como dije, por el momento tratémoslo como que sí, y hasta el jueves que me dijo mi mamá que me fuera a hacer la prueba, y pues nada, fui yo solita en mi carro, porque, pues, o sea, no hacía sentido si mi mamá me llevaba o algo, pues íbamos a estar las dos juntas en un lugar cerrado, entonces no. Entonces fui yo sola a Biotech, se llama, en Géminis, y fui, la verdad es que fue súper rápido, la verdad es que, tenía un montón de miedo eso también, por hacerme el hisopado, porque había gente que decía que no dolía, había gente que decía que no lo sintió, había gente que decía que le había dado cosquillas, y entonces yo no sabía qué esperar. Y mira, duró un minuto, creo yo, la prueba, o menos, pero, ay, no, horrible, se me taparon los oídos, me lloraban los ojos, y yo solo ya quería que se acabara, yo solo me alejaba así de la señorita. Pero eso fue en la mañana, y me dijeron, ay, sí, que en la tarde se los mandamos. Y literal, regresando a mi casa, y abrí mi compu, y solo me entró como el correo, y decía resultados, Paulina Santizo, y yo dije, no, esto, o sea, yo tenía miedo también. No, más que todo como ansiedad, no sé, raro. Y entonces, pues nada, me metí al correo y me salió la prueba y se decía, resultado positivo. Y a mí se me fue el corazón y el estómago. Es que yo no lo podía creer, o sea, yo miraba eso y yo decía, ¿será que, o sea, se tuvieron que haber confundido? ¿Será que es eso? Y yo solo decía, ¿cómo lo va a decir a mi mamá? Ay, no, yo la verdad es que quería llorar, o sea, yo sabía que no me iba a, no sé, yo sabía que, o sea, no soy población de riesgo, yo sabía que probablemente si me daba, yo esperaba que no fuera tan duro, pero nada, uno lee también cosas que le afectan a personas de distinta manera, entonces no sabía qué esperar, y lo primero que sentí fue miedo y como estaba en shock, entonces le escribí a mi mamá porque ya no estaba, y yo solo, mamá, que salió positivo, que no sé qué, mi mamá, como bueno, que ahorita llamo al doctor y vemos qué onda. Pero en eso, yo llevaba 2 días en mi cuarto y le escribí a la gente, pues no había visto a gente más que, por ejemplo, a la gente de la oficina o a mi tía que había almorzado con ella, pero igual y les escribí. Me sentía como que tuviera como un STD que estuviera escribiendo así como, ay, hola, tal cosa. Pues nada, la verdad es que un poco de shock, miedo, quería llorar, frustración, porque uno más que todo es como shock de que me pasó a mí, ¿sabes? Como uno, de verdad, uno lee muchas cosas y ve muchos casos y ve los números, y es como, ay, no, o sea, le pasa a otra gente, pero no, ¿por qué me daría a mí? Y entonces estaba como tratando de dimensionar el asunto, y en cuanto a mi familia, entonces al siguiente se fueron a hacer toda la prueba, mis dos papás y mis hermanas, y todos salieron negativos, y mi tía también. Entonces ya eso al día siguiente me subió un montón la moral, porque la verdad es que entre el jueves que me dijeron que sí, y el viernes que ellos no se habían ido a hacer la prueba, como que estuve así con la moral súper baja, y cero ánimos, y no tenía ganas de hacer mucho, y me sentía un poco mal, pero creo que como que me pegó más también medio psicológico. Entonces, nada, cuando ellos me dijeron que todos habían salido negativos y que yo, pues, que nadie más se le había pegado, pues la verdad es que me sentí muchísimo mejor. Y es algo bien raro porque el lunes, o sea, el día antes que me empezó a doler la garganta, fui al súper con mi hermana chiquita. Y ella la tenía al lado, pues, conmigo en el carro, fuimos al súper y a comprar pan, y estaba sentada ahí al lado mío, yo no tenía mascarilla en el carro, porque normalmente no uso mascarilla cuando yo voy dentro del carro, y entonces el hecho que ella literal tuvo un día antes al lado mío, a menos de un metro, y nos sentábamos a cenar en la mesa todos juntos, siento yo que demuestra el hecho de cómo de verdad seguimos sin entender al 100% cómo funciona y cómo se transmite, cómo no, y al final la verdad es que me sentí un poco frustrada, pero creo que si otra vez, si esto fuera, me volviera a pasar y empezáramos de cero desde el 13 de marzo que anunciaron el primer caso, yo haría todo igual y no me arrepiento de nada y de haber tomado todas las precauciones posibles, porque al final algo que pensaba yo era, bueno, ahora ya como que me perdoné a mí misma, digamos, pero como que yo decía, madre, si como que hubiera como contagiado a mis papás, yo no sabía que lo tenía, o esto y lo otro, y realmente como que hubiera hecho todo igual, sí siento que mantuve muchas precauciones y limité todo lo posible porque no me diera, y pues al final, no sé, como que raro, no lo termino de entender todavía, pero yo haría todo exactamente igual, y reduciría como las probabilidades de contagio al mayor posible, y pues a veces como que...
No toca, tal vez solo quería agregar yo también, digamos, cuando uno está en esos días que no sabe si contagió a los primeros días de la enfermedad, que no sabe si contagió a otra gente, la carga más fuerte realmente es la preocupación de saber que puede haber contagiado a alguien cercano, ¿verdad? Una vez pasan los días y pues no se enferman o salen negativos, pues eso es un gran peso que uno se quita encima, definitivamente.
Tenemos que ir a un corte, pero yo me quedo con algo y los dejo con esto para el siguiente segmento. Y me parece interesante que haya salido, pues así, de forma espontánea, porque justamente en esa línea iba mi próxima pregunta, y es que al final de cuentas hay una especie como que de culpa involucrada en el proceso, en el proceso emocional. Ya lo mencionabas tú, Pablo, la preocupación principal es a quién pudiste haber contagiado. Pero lo interesante en estos casos es que si uno fue responsable, a menos que te hayas ido a meter a la fiesta de otros, no hay razón para, es hay que decirlo, no hay razón para sentirse culpable si uno no fue de adrede, que se juntó con otra gente, porque, a ver, la vida continúa y las relaciones sociales, por razones de trabajo, por razones de necesidad, o incluso por razones de afectos, ya mencionaban ustedes, hay cuestiones en las cuales, a ver, una persona de la tercera edad en un completo aislamiento, yo se los digo, mi bisabuelita es la que más creo yo que ha sufrido esto, por lo menos en mi familia, porque ella está acostumbrada a que todas las semanas su casa estaba llena de gente en los almuerzos. Ahora su casa ya no está llena de gente en los almuerzos. Entonces, al final de cuentas, es una cuestión de responsabilidad individual. Al regresar, quiero que, pues, regresemos con un tema. Y es la responsabilidad de los demás, justamente la forma en la cual ustedes pues notificaron y cuál fue la reacción de la gente en sus trabajos, en sus familias o la gente con la que tuvieron contacto a la hora que ustedes les dijeron, miren mucha, tengo COVID y estuve con ustedes hace un par de días. Vamos a un corte comercial y volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Libertópolis.com.
Estamos de redes. Libertópolis, para mí, Fernando de Navarro. Es un gusto vernos junto a Dafne. Estamos de regreso en Libertópolis, Marito. Estamos escuchando el retorno. Escucho mi propio retorno. Ahí está. Estamos ya de regreso en vivo. Y pues bueno, Dafne, yo creo que antes de que entremos de lleno al tema, a los temas de esta semana y a reflexionar sobre esa entrevista que preparamos, es importante recordarle a los radioescuchas que se unan a la Liga de los Libreros. Libertópolis necesita que se involucren para que podamos seguir defendiendo y promoviendo la libertad, y para unirse a la Liga de los Libreros pueden entrar a www.libertopolis.com, apachar la imagen que dice únete a la Liga de los Libreros, dan clic y ahí van a ver todo el listado de instrucciones que tienen que seguir para unirse a la lista de libreros. Pueden aportar desde 10 hasta 20 dólares mensuales y les incluye una serie de beneficios por suscribirse. Dafne.
Ahí estamos. Hola, buenas tardes a todos. Qué emoción poder estar en vivo con ustedes. Teníamos pues ya algunas semanas de no estar en vivo con ustedes, pues diferentes horarios de nuestros invitados, diferentes horarios también, que ustedes saben que con la pandemia pues hay muchos cambios, y entonces pues estamos muy emocionados de poder acompañarlos en esta oportunidad en vivo, saliendo de una de pues una entrevista que les comentábamos nosotros que teníamos muchas ganas de hacer desde hace ya pues varias semanas, varios meses incluso, y pues finalmente se dio, y de verdad esperamos, se conectaron una cantidad impresionante de personas, de verdad, estamos muy agradecidos con ustedes porque siempre nos acompañan, y creo que por ahí nos pusieron varios comentarios, incluso pues de personas que nos pedían que por favor les preguntáramos cuál había sido la actitud de los vecinos, porque a veces también hay vecinos que actúan como de una forma, no sé, como agresiva, o se portan o adoptan ciertas actitudes que no son las mejores con las personas que resultan contagiadas. Había el comentario de una señora que no sé por qué, ya no la encontré, pero que ponía que ella se había estado cuidando muchísimo, que tenía mucho miedo, y que estaba embarazada y que por eso había decidido estar guardada desde marzo, ¿verdad? Y que luego le practicaron su cesárea y pues resultó contagiada después. Entonces, pues muchos testimonios, y son muchas historias que hay que contar, y creo que esta experiencia de poder escuchar, ponía Paulina en un tuit, por cierto, ponía como yo, intentando darle o ver la cara humana del coronavirus, no soy un número más, soy una persona que tiene una historia que contar. Yo creo que esa es la reflexión más grande que podemos hacer de esa entrevista, y pues bueno, varios otros elementos que podemos discutir todavía, ¿verdad, José?
Así es, Dani, yo creo que, a ver, yo lo decía en la grabación, porque como les dimos la pista, el segmento anterior era pregrabado, pero era por los tiempos de nuestros invitados. Como les decía al final de esa entrevista, yo creo que si algo me deja pues el programa, son dos reflexiones importantes. Número uno, y creo que es la intención principal, por lo menos en mi caso, por la cual yo consideraba que la entrevista era importante, era para sacarle de la mente a las personas el chip que tienen de contagio igual muerte. Porque básicamente esa es la dinámica que se ha manejado. Te dicen, si te contagias de COVID, automáticamente eso implica que te vas a morir, cuando realmente no. Se calcula, y no estoy hablando de las pruebas de laboratorio, estoy hablando acerca de los estudios que hay, particularmente del doctor Ioannidis de la Universidad de Stanford, y los estudios que ha realizado en paralelo la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford, que lo voy a colocar ahorita en el Facebook Live, y dicho sea de paso, les llevo otro estudio que mencionaba en el segmento anterior, que tengo que colocar en el Facebook Live, en el cual se calcula que, tomando en consideración todos los casos no reportados, ese subreporte de casos, se calcula que la tasa de letalidad del virus es de menos de un 0.5%. Quiere decir que en el 99% de los casos las personas se salvan. Claro, dentro de los casos reportados, el 95% de casos que ya están cerrados se ha recuperado, y un 5% aparece fallecido. Pero ojo, eso es de los casos reportados. Entonces, en ese sentido, de todos modos, incluso esa cifra es aplastante, porque los muertos, pues obviamente cada vida cuenta, cada vida perdida cuenta, como cuenta cada vida que se pierde por cáncer, por diabetes, por accidentes de tránsito, por asesinatos. Pero el punto es parar la histeria. Y la experiencia de Paulina y la experiencia de Nacho, de Ignacio, pues me sirve a mí, por lo menos, para decir, bueno, a mí, en el caso que le dé a alguno de mis seres queridos, pues estas son experiencias valiosas que pueden, pues, decir cómo les va a ir. Claro, si tú tienes una comorbilidad, algún padecimiento adicional que te haga más proclive a desarrollar síntomas más intensos, tener las probabilidades de morir. Pero aún en esos casos, Daphne, pues la tasa de letalidad y de mortalidad en nuestro país sigue bajando. Aunque sigue habiendo un incremento en los casos, en Guatemala la cantidad de muertes diarias por coronavirus sigue bajando. Lo interesante es, sigue bajando, y no tenemos un tratamiento específico creado únicamente para el coronavirus, y no tenemos una vacuna. ¿Eso qué te dice? Te dice que las personas más proclives a morir se están cuidando, o dos, los médicos han encontrado tratamientos pues viables y efectivos para tratar la enfermedad. Y en esa línea han descubierto cosas tan importantes como, por ejemplo, que si tú sos una persona que está grave con coronavirus, lo mejor no es automáticamente conectarte a un respirador, por ejemplo, a un ventilador, sino hay otras medidas como incluso acostar a los pacientes boca abajo y conectarlos a oxígeno, que funcionan mucho mejor en esos casos. Obviamente depende de cada caso concreto. Yo no soy doctor y tú tampoco, tampoco, pero que funcionan mucho más que tratamientos como la ventilación artificial. El punto es, ya estamos pues ya bastante avanzados en esta pandemia. Yo con lo que me quedo es, la experiencia de Paulina y la experiencia de Nacho sirven para humanizar esa estadística, para que esos casos, esos más de 22 millones de casos que ha habido a nivel mundial, se les ponga cara y nombre. Y esos 22 millones de casos, Nacho y Paulina son parte de la estadística.
Sí, y yo creo, además de esa reflexión, que estoy completamente de acuerdo contigo, José Fernando, creo que otra de las reflexiones que lo decía al inicio cuando hacíamos la introducción de la entrevista, que volví a insistir sobre el punto cuando estábamos durante la entrevista con Ignacio y Paulina, pues era esta idea de que hay mucha desinformación alrededor de la enfermedad. Además de desinformación, hay mucha hay mucho miedo, ¿verdad? No solo hay desinformación, sino también hay poca información sobre este tipo de casos que no son catastróficos, ¿verdad? Y yo creo que, lo decía, la cultura del miedo es una cultura del silencio. Cuando nosotros no discutimos sobre temas que realmente importan como este, entonces nosotros nos vamos quedando con esa información alarmista, con esa información que tiene por objetivo meternos miedo, porque al final de cuentas es información que permite a que personas, autoridades de gobierno o cualquier otra institución pueda tomar decisiones sobre tu propia vida. Pero tú eres la única persona que puede tomar decisiones respecto a lo que mejor le conviene a uno mismo. Y obviamente, pues, hablar o tener esas conversaciones, ya decía yo que son conversaciones que uno obviamente tiene a través de chats, a través de grupos familiares, con grupos de amigos, pero no son conversaciones que están disponibles en la web. Y yo creo que en la medida en la que nosotros podemos escuchar un poco más sobre estas reflexiones, podemos escuchar un poco más sobre las experiencias de otras personas y experiencias que sí son muy tristes, son bastante dramáticas, en el sentido de que, pues, obvio, hay sentimientos involucrados, que uno tiene miedo, etcétera, pues son conversaciones que tienen que ocurrir, porque si no existen, las personas no van a poder tomar decisiones sobre lo que mejor les compete a su vida. Y bueno, obviamente, nuevamente insistir en la reflexión de que, número uno, el virus sí es un virus que sigue ahí. Hay estudios que te permiten hacer la reflexión de que, bueno, el virus probablemente redujo su intensidad, ya hay una mejor forma de atacarlo, etcétera, etcétera. El virus sigue ahí. Eso no significa que nosotros, pues, tenemos que andar por la calle viviendo la vida loca. Siempre podemos tomar una serie de medidas que nos van a permitir protegernos, porque la libertad con responsabilidad es algo que no puede estar separado, ¿verdad? Entonces, pues, seguir cuidándonos y luego, pues, intentar buscar otros recursos de información que no sean exclusivamente recursos estadísticos, alarmistas, que lo único que quieren hacer es continuar con esta catástrofe. Yo creo que vamos a tener esta segunda hora de programa para hacer alguna de las reflexiones respecto a cómo este gobierno ha intentado abordar la pandemia desde medidas abusivas y autoritarias que se han impuesto, pero creo que al final de cuentas es esto, intentar presentar otro tipo de escenarios para que nosotros podamos tomar mejores decisiones, José.
Así es, Dafne. Yo creo que, a ver, para ir entrando ya más en materia, la entrevista queda ahí, queda colgada de la misma forma en la que han quedado colgados el resto de nuestros programas, el resto de nuestras publicaciones en redes sociales, que son importantes porque, a ver, a mí por lo menos, mis publicaciones en redes sociales de marzo acá me han permitido ver la forma en la cual fui construyendo mi criterio alrededor de un tema nuevo, mi criterio alrededor de la pandemia. A ver, ni vos ni yo habíamos vivido una pandemia, nuestros papás tampoco habían vivido una pandemia, habían vivido ciertos brotes de epidemias que no llegaron a ser pandemias como tal, como por ejemplo la gripe aviar, pero más allá de ello, pues lo último que se puede considerar una pandemia de enfermedades respiratorias a nivel mundial fue la gripe española en 1918, 100 años después. A ver, ni mis papás, por lo menos en mi caso, ni mis papás, ni mis abuelos, sino mi bisabuela, que todavía sí vivió, mi bisabuela vivió la colita de esa pandemia. Entonces, es impresionante. Pero aún tomando en cuenta eso, Dafne, el siguiente tema, pues creo que hay, si algo nos ha demostrado, Dafne, es que tal vez en marzo, abril, estábamos muy enfocados en la pandemia, pero la vida sigue y el acontecer político sigue también.
Sí, y antes de entrar ya pues a los diferentes temas de discusión que tenemos preparados esta noche para ustedes y para que nos acompañen en esta conversación, recuerden que pueden escribirnos sus comentarios. De hecho, hay algunos saludos por ahí. Nos saluda el Iván de Orellana, Ana Córdoba, Rodrigo Murúa, dice Rodrigo Murúa también viernes de happy hour. Sí, viernes de happy hour, aunque nos toque estar encerrados, ¿verdad? Pero ahí José anda con su bebida espirituosa. Nos dice Edgar Antonio Vázquez, saludos. Nos dicen gracias por esta entrevista, agradezco a los invitados porque su testimonio es muy valioso para muchos, espero que no haya dejado secuelas físicas ni psicológicas, al contrario, que sea una experiencia positiva. Bueno, muchísimos más comentarios, de verdad que les agradecemos, sigan comentando con nosotros y participando de esta conversación a través de Facebook, a través de Periscope, a través de Twitter. Pero una reflexión interesante que tú hacías, José Fernando, y partiendo también de la premisa de que preparamos cada uno de los programas con mucho cariño y mucha atención a la información que puede ser más útil. Hace un par de semanas, de pronto, quizá un mes, estuvimos con Alejandra Martínez Cánchica precisamente haciendo esta reflexión de que la última gran pandemia, la última gran enfermedad respiratoria que estuvo en digamos a nivel mundial fue la gripe española. Y entonces esa distancia histórica que existe entre la gripe española y ahora mismo, ¿verdad? El coronavirus, pues es una distancia que al final de cuentas nos permite a nosotros no hacer reflexiones sobre cómo otros abordaron la pandemia. Y algunas de las reflexiones que hacíamos con Alejandra era que, bueno, nunca en la historia se había hecho un gran cierre o se había producido una gran pausa. Y ahora, pues esa distancia histórica que tenemos nos permite creer que es de alguna u otra forma controlable el comportamiento humano, que es controlable cómo se va infectando, cómo va infectando el virus a las demás personas. Entonces, son reflexiones que al final, digamos, quedan para la historia y son reflexiones que quedan colgadas en las transmisiones de Libertópolis por la tarde. Así es de que, pues esperemos que les sean muy útiles y también pueden ir buscando por ahí ustedes el material que les llame más la atención en todas las plataformas. Y ahora sí, José, ¿estás listo para entrar ya en la discusión de los temas que preparamos para esta segunda hora, que sí es, digamos, esa discusión política que solemos tener con mayor frecuencia en Libertópolis por la tarde?
Tenemos que tenernos un sprint de 20 minutos para sacar todos los temas que queríamos, pero no. A ver, creo que hay ciertos puntos que podemos resaltar de esta semana. Esta semana hubo noticias de noticias en el interior del país, a nivel de la ciudad de Guatemala, a nivel internacional. Creo que hay mucho. En particular, Dafne, creo que algo que intentó opacar o que cobró mucha más atención de la que a mi juicio debería dársele es el caso del antejuicio que se planteó contra el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas. A ver, Jordán Rodas, y esto para empezar, yo sí lo digo bien claro. Jordán Rodas a mí me parece un tipo deleznable. Me parece que ha sido uno de los peores procuradores de los derechos humanos que el país ha tenido desde 1985 para acá. Y ahí puse el emoji de mi reacción cuando mi reacción, eso deberíamos hacer. Esa es mi reacción cuando pienso en Jordán Rodas. Es un tipo que se ha dedicado a hacerle caso omiso a las invasiones de propiedad privada, a hacerle caso omiso a los asesinatos, a hacerle caso omiso a los crímenes que se dan en el día a día y las violaciones a la propiedad, a la libertad y a la vida. Y pues a poner atención a ciertos temas de una agenda política particularmente socialista en la mayor parte de casos, llegando al punto de defender invasores. Pero dejando de un lado eso, resulta que hay ciertos grupos que han utilizado un informe que el procurador de los derechos humanos publicó hace un año, en el cual no se hace mención del aborto, porque no se hace mención en el informe del aborto. Yo leí el informe, me di a la tarea de agarrarlo y dije, bueno, si los de la asociación La Familia Importa quieren antejuiciar al procurador de los derechos humanos por un tema del aborto, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que el procurador de los derechos humanos estuvo promoviendo el aborto en el informe que ellos dicen. Y yo agarré el informe, me puse a leerlo. Dafne no menciona el aborto. Lo que hay en una página del informe es la cita de un estudio de las Naciones Unidas, que yo no voy a entrar a juzgar si el estudio de Naciones Unidas me parece bueno o no, pero un estudio de Naciones Unidas que dentro de su contenido, en una de las partes, menciona el tema del aborto. Y el tema del aborto es un tema muy delicado para discutirlo. Pero el punto es, grupos como estos están instrumentalizando una discusión tan importante como lo es la discusión del aborto como una pues, herramienta para fomentar la destitución del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, que realmente, a mi juicio, hay argumentos un poco más sólidos para promover su destitución. Entonces, en ese sentido, Dafne, agarrarte de cuestiones como esas, a ver, yo tenía un catedrático en la universidad, Guillermo Fernández, que siempre me decía que habían argumentos propustianos. Entonces, básicamente, el hecho de propusto es una metáfora romana en la cual, no me recuerdo si era propusto o si propusto tenía un hotel, pero la cosa es que propusto llegaba a un hotel, era una persona, llegaba a un hotel, y las camas eran chiquitas. Como las camas eran chiquitas, propusto acostaba a sus huéspedes y les cortaba las pies y la cabeza para que cupieran en la cama. Es eso, es ese cherry picking de datos y de situaciones pues llevadas al absurdo. Lo que podemos ver en este caso en el cual se está instrumentalizando una discusión que es importante, pero que hay cosas muchísimo más importantes, Dafne, de las cuales podemos encargarnos de discutir ahorita y enfocarnos ahorita que en cuestiones como estas. No digo que no sean importantes, claro.
No, y yo coincido contigo particularmente con este último punto que tú mencionas, que digamos, hay toda una serie de temas que son muchísimo más importantes que discutir que elementos como este, que primero, o sea, a pesar de que hay diferentes opiniones respecto al tema, que es un tema, como tú decías, complicado de discutir, hay varias aristas que deben ser tomadas en cuenta, pero más allá de eso, José Fernando, pues hay discusiones más relevantes, como por ejemplo la discusión sobre la reforma hacia la educación o la discusión sobre la necesidad de que Joviel Acevedo sea desaparecido del sindicato de educación. O sea, hay discusiones muchísimo más importantes que tomar que discusiones como estas, que son escandalosas, que son discusiones que al final de cuentas sí son bien polarizantes y que generalmente, particularmente este tipo de discusiones, son discusiones que con mucha frecuencia se quedan en las redes sociales. Y yo de verdad esta semana decidí casi que retirarme de Twitter porque toda la semana estuvieron discutiendo sobre este tema. Cuando pasaron mil y un temas más durante la semana que son más importantes. Entonces lo que yo digo es, está bien, esta discusión tiene que darse, cada quien tiene su punto de vista al respecto y hay que respetarlo y está bien, estoy de acuerdo con eso. Pero lo que yo sí creo es que discusiones como esta sirven, aunque no tengan esa intención, pero sí sirven como cortinas de humo a otros grandes temas que son necesarios de discutir y temas como los que vamos a plantear ahora mismo, José Fernando, que el primero yo creo que podemos entrar a hablar sobre cómo Yamatei dio su brazo a torcer con Joviel Acevedo.
Así es, Daphne, yo creo que y así el comentario. El tema del aborto en redes sociales, en Twitter, por lo menos a mí me fascina Twitter, pero el tema de
sí, es que tú porque sos así súper súper intenso en Twitter, ¿verdad? Como que te pones así en las discusiones, pero particularmente, digamos, yo utilizo Twitter y todo, pero es que de verdad hay ciertas discusiones que son desbordantes, o sea, de verdad
absurdas.
Hay estas discusiones no deben suceder únicamente en Twitter. Lo que a mí me preocupa muchas veces cuando me meto a estas redes sociales, veo a muchas personas opinando acá, pero nunca pasan de acá a la realidad. Y las discusiones en redes sociales de nada sirven. Lo que tenemos que hacer es tener estas discusiones en la vida real. Y sucede también con mucha frecuencia que hay personas que son muy atrevidas en Twitter, pero son poco atrevidas para poder discutir en persona estos temas. Entonces, pues por eso el comentario, ¿verdad?
Completamente, Dafne. Y yo creo que, a ver, yo te decía, el tema del aborto dejó de ser tendencia en Twitter cuando salió el video de este señor de la zona 5, Lobo Vázquez, bailando, haciendo su baile disco, que creo que ya todos lo vieron. Pero sí, a ver, Dafne, el caso de Joviel Acevedo es un caso que a mí, en lo particular, me preocupa. Y lástima que no buscamos el video, pero en tiempos de campaña, Alejandro Yamatei no era muy claro respecto a este tema, pero sí dejaba entrever que no iba a dejarse dominar por los sindicatos. Señal número uno que a mí me levantó banderitas rojas fue al inicio de la pandemia, cuando ves que de la nada en la ampliación presupuestaria que piden de urgencia nacional el ministro de Finanzas, mentira, el irresponsable del ministro de Finanzas, Álvaro González Rich, y el presidente Alejandro Yamatei, incluye una asignación presupuestaria una partida presupuestaria para ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud, no para comprar más camas, no para comprar más medicinas, no para comprar más insumos, para pagarle al sindicato, para cumplir con los compromisos del Pacto Colectivo de Condiciones de Salud. Ahí fue la primera bandera roja que dije, acá hay algo raro. Lógicamente, ¿qué estaban buscando? No quería el presidente tener que estar peleando con el sindicato de salud en este tiempo de pandemia. Segunda bandera roja se me levanta cuando veo que, no solo el sindicato de salud, también hay una erogación presupuestaria para el sindicato del Ministerio de Educación, para el magisterio que controla el parásito extorsionista, y me voy a reservar el improperio de Joviel Acevedo. Un tipo que literalmente, Dafne, hay que tener el cuero bien, pero bien grueso, para poder, pues, vivir como vivís y andar, y esto no es una burla a las personas obesas, pero andar con severenda timba que se ha creado a base únicamente de un salario que ha recibido de forma parasitaria. Un salario que no gana ningún maestro de este país, pero yo creo que ni siquiera en la educación privada, únicamente por controlar a un grupo de choque equivalente a los chiquilines de Juan José Arévalo, que son grupos que con los que los gobiernos, pues, hacen alianzas para que en momentos en los cuales necesitan apoyo popular, apoyo mediático, pues lo reciban. Y en este caso, Joviel Acevedo es uno de ellos. Al final, Dafne, pues Joviel Acevedo es el mejor ejemplo de cómo a algunas personas se les permite decidir sobre el futuro de nuestros impuestos, de todos los guatemaltecos, sin pagar ninguna consecuencia por ello, amenazando con tomar medidas de choque. Y Joviel Acevedo y la alianza del presidente dándole la mano a Joviel Acevedo es la mejor prueba de que el presidente Alejandro Yamatei, por el pésimo manejo de la crisis sanitaria y por haber convertido la crisis sanitaria en una crisis política, se quedó solo y está dando patadas de abogado, que a estas alturas de la vida ya solo le falta pasarle pisto a Codeca para que Codeca le haga UPA.
José Fernando, fíjate que haces varias reflexiones importantes y que yo creo que, yendo por partes, digamos, ¿verdad? Yendo por partes, yo empezaría primero con lo preocupante. No, tal vez no preocupante, porque creo que es una situación que siempre se da y que continúa dándose, y que esto es una evidencia más de que es muy diferente lo que nos venden las personas cuando son candidatos y lo que nos venden cuando ya son políticos de turno. Obviamente, Alejandro Yamatei, en su momento, conociendo y sabiendo que hay un alto grado de desaprobación por este tipo de sindicatos, que tú ya bien lo decís, son parásitos, ¿verdad? Eso no quiere decir que todos los maestros que pertenecen al sistema de educación pública sean personas que se aprovechan de este sindicato, porque no es así. Al contrario, hay muchísimos buenos profesores que hacen su trabajo y que hacen incluso más de lo que hacen sin recibir un sueldo, producto precisamente de estos sindicatos que tienen cooptados, pues, todo el sistema educativo, que no permiten que los niños puedan recibir educación, que no permiten que se puedan hacer las reformas educativas necesarias, etcétera, etcétera. O sea, este señor verdaderamente es una persona que, más allá de que sea un parásito del Estado, ¿verdad?, más allá de que sea una persona que ha vivido por años y que ha vivido por años robándose miles de millones de quetzales, más allá de los miles de millones de quetzales que se ha robado, José Fernando, se ha robado el futuro de miles de millones de niños, así. O sea, y eso es lo más preocupante a mí, porque más allá de tú decías, más allá de pasearse con la timba bien puesta por el montón de dinero que se ha robado, le ha quitado el futuro a los niños. Y a mí eso es lo que verdaderamente me enoja, y me enoja que hayan personas que sigan respaldándolo, y me enoja que hayan personas como políticos que pretenden traer cambios para nuestro país, que sigan haciendo este tipo de pactos con personas que son verdaderamente deleznables. O sea, de verdad creo que es una reflexión que tenemos que hacer, y es una reflexión que yo invitaría a que exista un poco más de atención sobre respecto al sistema de educación. En otras oportunidades hablábamos, y prácticamente el dinero, la cantidad del presupuesto asignado a educación que se va para el pacto colectivo supera el 50%. Entonces, es una cantidad de dinero absolutamente grande, y es una cantidad de niños que sufren a consecuencia de estos pactos colectivos que a mí sí me preocupa y me da repugnancia que personas como Alejandro Yamatei estén teniendo pactos colectivos. Y me preocupa incluso más que sabiendo y reconociendo este tipo de vicios que tienden a cometer los políticos, muchas personas igual se van de boca cuando las cuando los políticos hacen ese tipo de comentarios. O sea, por eso es que las campañas son campañas que uno tiene que ir analizando con mucha estrategia y que tiene que ir prestándole atención a este tipo de detalles, a este tipo de elementos y a este tipo de discursos. Y José Fernando, creo yo que la reflexión incluso se presta porque este lunes 17 de agosto se cumplieron 75 años de la primera vez que salió publicado el libro de Animal Farm de George Orwell. Y fíjate que yo cabal me lo compré para poder leerlo justo en el aniversario y estaba leyéndolo y de verdad me parece impresionante la cantidad de elementos que están presentes en esa obra, en esas obras de Orwell, 1984 y Animal Farm, que todavía siguen vigentes hoy en día y que probablemente van a seguir vigentes. Pero elementos como, por ejemplo, el cerdo este, Napoleón, cuando Napoleón empieza, ¿verdad? Empieza y empieza haciendo un discurso de que es el salvador de todos los animales de la granja, que él va a cambiar por completo la vida de los animales de la granja, hace muchas promesas. Pero cuando él ya está en el poder, cambia por completo su discurso, empieza a modificar las normas, empieza a cambiar todo lo que había dicho, incluso empieza a decir que lo que había sucedido antes o las memorias de los animales eran memorias falsas. Y sucede que también cuando estaba pues Joviel Acevedo y la relación que tiene con Alejandro Yamatei salió a la luz precisamente porque este lunes tuvieron casualidad, no lo sé. Pero este lunes fueron a entregar el programa de alimentación escolar y uno de los comentarios que hacía Alejandro Yamatei era que, bueno, es que nosotros no somos moneditas de oro y venimos aquí a trabajar. Señores, juzguen por ustedes mismos. ¿Trabajar para qué y para quién? ¿Verdad? Yo creo que hay varias reflexiones ahí para hacer, pero de verdad que este tipo de pactos colectivos a mí sí, más allá de la decepción, me ponen fúrica.
Completamente. Creo que, a ver, Animal Farm y 1984 son dos libros que yo sí recomiendo mucho leer y lo he recomendado durante la pandemia. Lo hemos platicado en ocasiones previas y creo que se ajusta mucho a lo que vamos a hablar la semana entrante con invitados que ya tenemos preparados para ustedes en un programa en que vamos a conversar sobre películas. Esa es otra de las ideas de Daphne, en el cual vamos a hacer un programa acerca de ciertas películas relacionadas con pandemias. Pero a ver, Daphne, resulta que, pues, obvio, cuando sos burócrata, cuando sos político, y no pasa en todos los casos, pero cuando sos político, es muy fácil extender la mano y exigir que te den dinero. Y pues resulta que el doctor Edwin Asturias, esta semana, pone un tweet y dice: en este momento que se discute el presupuesto 2021, recordemos lo crítico de financiar al Ministerio de Salud Guate. Esa misma excusa nos dieron en marzo de este año, ojo, ¿no? Lo crítico que es financiar al Ministerio de Salud Guate con al menos 5% del Producto Interno Bruto. Ojo acá, vamos a ir a un análisis de esto. 5% del Producto Interno Bruto. Solo el abordaje al COVID-19 serán 3 mil millones entre vacunas, atención primaria, hospitales y recursos humanos, estimando 15 millardos. Hashtag Guatemala. El Producto Interno Bruto para Guatemala en 2019 es de, y acá lo tengo, fue de un poquito más de 590 millardos. Es decir, 590,000,000,000. Es una cantidad ridícula. Esas cantidades también cuestan mucho así como que dimensionarlas. Pero son 599 mil millones de quetzales. Lo que implica que un 5% del PIB son 29.5 miles de millones de quetzales. 29.5. ¿Sí? Ese es el 5%.
500,000,000,000. O sea, para que quede claro, es una cantidad absurda.
Son 29 mil millones de quetzales. Ese es el 5% del PIB del que el doctor Asturias habla. En el 2019, la recaudación fiscal llegó a 62.77 millardos. Es decir, 29 millardos, que es el 5% del Producto Interno Bruto de 2019, es la mitad de los 62 millardos que alcanzó la recaudación el año pasado. En otras palabras, lo que el doctor Asturias está pidiendo es que casi la mitad de la recaudación tributaria se destine a salud. Y, Daphne, a ver, esto es absurdo. Y la mejor prueba de ello es, a ver, vamos por partes. Primero, el modelo actual, y esto se presta para sacar ciertas discusiones que podemos tener más adelante, y creo que invitar a Javier Fernández Lasqueti, ex vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín y ex director del EPRI, del Instituto de Estudios Políticos, del que Dafne se graduó en la Universidad Francisco Marroquín, es importante. ¿Por qué? Porque en el caso de Javier Fernández Lasqueti, lo que él promovió en Madrid fue básicamente la privatización de la gestión de los hospitales públicos, de una forma exitosísima durante el tiempo del gobierno de Esperanza Aguirre. Y pues bueno, esto da para mucho, da para repensar, y muchos tiemblan y ponen el grito en el cielo cuando oyen la palabra privatización, pero pues bueno, resulta que el modelo alternativo que tienen y que no funciona es el modelo, pues ya caduco, de pues estos del 85 para acá. ¿Y qué? ¿Cuántos años hay del 85 para acá? Que me acabo de sentir tonto. 15 más 20, 35 años. 35 años que tiene este modelo de existir como tal, Dafne, en el cual pues vemos que hay un gran agujero en el cual se van los quetzales, y la mejor prueba está en la forma en la cual se ha administrado el dinero de la pandemia, en el cual no se ha visto la ejecución en insumos, en esa ampliación de la capacidad hospitalaria que la doctora Alejandra Matei prometía un 16 de marzo, en el cual iban a haber para esas alturas del año 3.000 camas. Y ese ejemplo lo voy a recordar hasta el cansancio, porque son los ejemplos prácticos y concretos los que te permiten hacer esas dimensiones. A la fecha hay 300 camas en el Hospital del Parque de la Industria. Entonces, al final de cuentas, Dafne, esto te da para pensar, pero el hecho de que estemos viviendo una crisis sanitaria no debe ser parámetro para aceptar y decirle sí a todo, a cualquier propuesta absurda de destinar la mitad de la recaudación tributaria a salud, al Ministerio de Salud.
Y José Fernando, esto bajo dos supuestos, ojo, porque bajo el supuesto número uno, que el Producto Interno Bruto de nuestro país no va a sufrir una caída tan dramática, y la segunda, que la recaudación tributaria se va a mantener. Pero número uno, las proyecciones de la caída a la economía, la caída que va a representar al Producto Interno Bruto de nuestro país, las estimaciones rondan alrededor de entre 5%, 5, 8%. Entonces, eso por un lado, o sea, él está diciendo básicamente que esos 5% que nosotros estamos cayendo en la caída, este es el 5% que debe irse del PIB a manejo sanitario. Y número dos, bajo el supuesto de que se cae el PIB, que hay muchas empresas que están quebrando, que hay muchas personas que pierden sus empleos, hay muchas personas que dejan de trabajar, hay un sector informal que no solo es grande, pero que probablemente se va a ampliar, probablemente la recaudación tributaria se viene para abajo este año. Entonces vas a tener muchísimo menos recursos tributarios para poder gastarlos. Y por lo tanto, es bien absurdo este tipo de comentarios del doctor Asturias, que obviamente él tiene un bagaje médico, una capacidad científica que no podemos comparar. O sea, él tiene su experiencia y se le respeta porque es un médico de mucha carrera, que es una persona muy profesional y que tiene su experiencia incluso en otros países del mundo, pero de ahí a proponer políticas públicas respecto a cómo cada uno de los chapines debemos vivir nuestra vida, creo que es muy diferente, y eso a mí me preocupa mucho. Incluso hace un par de semanas él decía, bueno, es que si suben los contagios va a tocar volverse a encerrar. ¿Qué, cómo hacer ese tipo de comentarios cuando él está recibiendo sus 40.000 quetzales de sueldo por intentar controlarlos a todos los demás? Parece que tuviera un complejo de carcelero, o no sé yo qué, cuál es su complejo, un número uno. Número dos, me gustaría casi que preguntarle cuál es la diferencia entre el trabajo que él hace y el trabajo que nosotros hacemos. Él probablemente va a decir, no, es que mi trabajo es esencial porque yo soy el que controla aquí a todos. Bueno, señor, esencial depende de quién, ¿verdad? Porque esencial para ustedes su trabajo, así como esencial es para cada uno de nosotros salir a trabajar para poder tener dinero, para poder pagar nuestras necesidades más básicas y para poder satisfacer no solo nuestras necesidades, sino también nuestras intenciones. Entonces, yo le preguntaría al doctor Asturias, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre su trabajo y mi trabajo? Después él podría decir, no, es que yo me protejo. Bueno, si de protegerse se trata, también nosotros podemos protegernos, podemos ponernos mascarillas. Y es de que a mí ese tipo de comentarios como el que si se vuelve a incrementar la curva de contagio, los encierro, parecen amenazas, y a mí no me gusta que las autoridades nos anden con amenazas, porque hay que recordarles que ellos son personas que trabajan y están al servicio de las de nosotros los ciudadanos, no están para mandarnos a ninguno de nosotros. Aquí no vivimos en una dictadura y esperamos no hacerlo, ¿verdad? Entonces que creo que hay que recordarle este tipo de elementos a a la ciudadanía y también al doctor. Y bueno, eso por un lado. Y luego por otro lado, José Fernando, a mí me parece bien curioso porque también esta semana, acompañando de estos comentarios disruptivos que presenta el doctor, también esta semana me parece que fue a presentar un informe al Congreso. Y él decía, bueno, es que la enfermedad está volviéndose menos grave en Guatemala, se está reduciendo el nivel de mortalidad en el país. Tú ya comentabas un poco respecto a esto al principio de esta segunda hora de programa. Y entonces resulta curioso, porque claro, por un lado te dice, mire, se está reduciendo el nivel de mortalidad, se está reduciendo el nivel de contagios en la zona que estaba más contagiada, y entonces necesitamos más dinero. Hay una contradicción ahí muy fuerte entre lo que se dice y la evidencia empírica. Así es de que hay varias reflexiones que hacer, sobre todo sobre este tema. Siempre nos ponemos intensos con José Fernando respecto al coronavirus, porque claro, ya van tres meses, ¿verdad? Óigame a mí, van 6 meses de que estamos encerrados y pues bueno, ya después de un tiempo pasamos de una actitud, digamos, pasiva a una actitud un poco más, no sé, que debemos recuperar nuestra libertad y exigir... Sí, de resistencia ya, porque al final este tipo de medidas son insostenibles en el tiempo.
Así es, Dani. A ver, yo sí te digo algo. Si el día de mañana se les ocurre a estos dictadores de República Bananera, como el doctor Asturias, como el doctor Alejandro Yamatei y compañía, volvernos a encerrar, yo voy a ser el primero en ir a ponerme y aplastarme a la plaza, al Parque Central, a protestar en contra del encierro obligatorio. No hay evidencia empírica que te demuestre que el encierro obligatorio sirvió para disminuir la cantidad de contagios y la cantidad de muertes. Todo lo contrario, ni aquí, ni en la China, ni en ningún lado. Bueno, en China tal vez porque modificaron sus estadísticas, pero ni aquí, pero ni
China
en
China es una dictadura, o sea...
Totalmente. Entonces, en ese sentido, Dafne, yo sí te digo, sí te lo digo bien claro, más por el afán que el doctor Asturias ha dicho de que esa ridiculez... de que aún sin estado de calamidad, los semáforos van a continuar vigentes. No, papayito, los semáforos no pueden continuar vigentes. Los semáforos implican una limitación a los derechos constitucionales de los guatemaltecos, y les guste o no al doctor Asturias, a Alejandro Yamatei y a su gente, no nos pueden encerrar sin estado de calamidad. Entonces, Dafne, yo sí, pues con eso me quedo, con eso me quedo, y también me quedo con un factor importante, el tema de la disminución de la mortalidad. Podemos tener mañana a 10 millones de guatemaltecos infectados, que si de todos modos la tasa de mortalidad del virus baja al punto que pues no representa ni un 0.01% de las muertes diarias que hay en el país. Cuando me refiero a 0.01% de las muertes diarias es porque en el país mueren más personas por otras cosas que por coronavirus. Pues eso te da un parámetro, te da un proxy de qué tan grave es la enfermedad, no importa la cantidad de contagios. Te pongo el ejemplo, el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es un virus que muy probablemente todos tenemos. Igual el caso del virus del herpes. Lo que pasa es que en muy pocos casos el virus tiene una manifestación que se manifiesta con los llamados fuegos, ¿sí? En el caso del herpes, y en muy pocos casos ese virus es contagioso, ¿sí? Entonces pasa exactamente lo mismo con esta situación, en el sentido únicamente de que pues todos podemos tener coronavirus, que si de todos modos no nos morimos y de todos modos no paramos hospitalizados, sino se convierte en una pinche gripe, porque y esa es la intención, que así como se convirtió el virus de la gripe rusa en una pinche gripe, el coronavirus para convirtiéndose en una pinche gripe. No estoy diciendo que ahorita es una pinche gripe, ojo. Ese debería ser
el... Va a llegar a ser una enfermedad más común, pues.
Exacto, ese es el punto. Y el punto es, son los adultos mayores los más interesados en que la... Y lo decía Jeffrey Tucker en un tweet que me pareció excelente en la mañana. Los más interesados en que el lockdown, el encierro obligatorio, termine. ¿Por qué? Porque para todas las enfermedades se han hecho más débiles, se han debilitado, se han hecho menos graves en la medida en la cual creas esa inmunidad de rebaño. Y la única forma de crear una inmunidad de rebaño es por medio del contagio. Y dicho sea de paso, es bien absurdo que anden asustando con el petate del muerto diciendo que te puedes volver a reinfectar del coronavirus cuando no hay ni un solo caso comprobado de una reinfección. Y al mismo tiempo sean esas mismas personas las que te están diciendo que la vacuna va a venir a solucionar todo. ¿Por qué? Porque si una infección de coronavirus lo que te genera son anticuerpos, y una vacuna lo que te genera son anticuerpos. Entonces no hay ninguna lógica en decir que te puedes volver a reinfectar y que por eso hay que encerrar a la gente, y al mismo tiempo decir que hay que esperar a la vacuna para poder salir a la calle.
Y una reflexión, pues todas estas discusiones que hemos tenido ahorita, ¿verdad? Pero esa reflexión de que siempre nos invitan a ser Marta Yolanda y María Dolores, que es revisa tus premisas. Y estas personas parece que no revisan sus premisas cuando hacen afirmaciones de este tipo. O sea, creo que hay que hacer un trabajo ahí de lógica más fuerte. Y no me quiero ir del programa, José Fernando, porque ya nos dieron las 7 de la noche, y no me quiero ir del programa sin hacer un comentario, que tú ya mencionabas ahí el concepto de dictadura de República Bananera. Y yo creo que pues por mucho tiempo hemos mencionado de que en normalidad nuestros estados tienden a ser deficientes respecto al manejo de los diferentes sistemas que tienen bajo su control. No estoy diciendo que estoy a favor o en contra de los diferentes sistemas que manejen, esa discusión no importa, pero lo que sí estoy diciendo es que son ineficientes en atender los problemas que ellos solitos decidieron atender. Y en este sentido, José Fernando, fíjate que justo cuando publicaba el banner de nuestro programa del día de hoy, recibí un mensaje de una persona que si nos está viendo le mando un saludo. Por prudencia no voy a decir el nombre, pero me comentaba, ¿verdad?, que le tocó viajar a El Salvador y resultó contagiada, resultó COVID positivo en El Salvador. Le hicieron una prueba en la frontera. Y entonces, por ejemplo, en El Salvador, el gobierno tiene control respecto a las pruebas, o lo tenía hasta hace cierto tiempo. Pero el manejo de esa información sanitaria, pues nunca le enviaron a esta persona su prueba, su evidencia de que efectivamente tenía coronavirus, sino que únicamente llamaron y le dijeron, mire, usted resultó COVID positivo, enciérrese, ¿verdad?, o guarde su cuarentena. Entonces, el peligro de que estos estados ineficientes, que ahora están adquiriendo una serie de poderes conferidos precisamente por las políticas de miedo que han implementado, y que encima intenten controlar este tipo de espera, que no la pueden controlar porque no lo han hecho por mucho tiempo y mucho menos van a funcionar bien en un estado de emergencia. Entonces, pues son tipo de reflexiones que nuevamente hay que hacer. Y pues bueno, ya se nos fue la hora, José Fernando, ya nos está regañando ahí Marito de que ya nos tenemos que ir, pero definitivamente ha sido un programa muy interesante, una conversación muy interesante desde esa primera hora que tuvimos en entrevista con Paulina e Ignacio, y ahora que hacemos estas reflexiones desde lo que sucedió con Joviel Acevedo y Amatei, que ojo, porque ese tipo de discursos son peligrosos, y luego con el doctor Asturias, que también ojo, porque este tipo de discursos también son peligrosos, desde que hay que andar atentos por ahí con el tipo con lo que nos dicen nuestras autoridades.
Dafne, nos vamos y nos vemos la próxima semana. Ya les adelantamos de qué va a tratar el programa la semana entrante. Creo que fue un programa muy movido, en el que, como cosa rara, hicimos la segunda hora en vivo y no la primera, como cuando lo hacemos y tenemos que alternar, pero no nos vamos sin antes decirles dos cosas. Primero, que pues el cuarto muy bonito, los baños muy bonitos, pero ¿y el piso? Si están buscando un piso para decorar su casa, pueden samborizarlo con Samboro. Pueden visitar las tiendas de Samboro en www.samboro.com o llamar al teléfono 2362-1874. Dafne, buenas noches.
Buenas noches, José Fernando, y buenas noches para todos ustedes. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana en nuestro conversatorio de películas. Vamos y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.